en QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la vigésima parte de la decimoquinta entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla de El Hierro. Continuamos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de cuatro en cuatro en la isla de El Hierro. En los audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de cuatro en cuatro años desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. En este audio seguiremos analizando la fuente primaria conformada por los 10 relatos sobre la bajada de la Virgen de los Reyes escritos por el beneficiado rector de Nuestra Señora de la Concepción en la villa, Andrés de Candelaria, entre 1867 y 1889. Antes de que expongamos las conclusiones sobre el tramo del camino de la Virgen vinculado de cuatro en cuatro a la villa capital y sobre el arquetipo de bajada decimonónica cimentado. Así que, después de plantear tres cuestiones en el episodio anterior relacionadas con dichas crónicas, mostramos, en cuarto lugar, cómo el beneficiado rector del templo matriz en Valverde constata en sus escritos cronísticos las constantes intervenciones de las dos instituciones afincadas en el núcleo cabecera de la calle, parroquia y ayuntamiento, con potestades en todo el territorio insular, en la organización, resolución de conflictos y otros asuntos relacionados con la imagen mariana de los reyes. Con este breve muestrario de factores situacionales que exponemos a continuación, se puede corroborar lo planteado. Factor de comisionistas municipales en el traslado de la imagen mariana. Bajada extraordinaria de marzo-abril de 1867, realizada en las postrimerías del reinado de Isabel II, gobierno del partido moderado del general Narváez, que optó por una política autoritaria y represiva, encontrándose en la villa seis sargentos deportados que intervinieron en dicho evento mariano a su llegada a San Juan. De Candelaria escribe que el día 3 de marzo salimos para la dehesa con grande calor y aún el mismo día 4 amaneció crudo levante. Serían las 8 de la mañana cuando principió la misa para después emprender el viaje. Y ya en medio del sacrificio principió a llover, concluyóse la misa y el agua era tan abundante que la comisión del ayuntamiento y algunas otras personas decían que no podía partirse de allí, temerosos de una tormenta. Yo activé la salida. Respecto a la participación de los sargentos desterrados en el evento mariano dentro de la villa, el arcipreste dice: cuando la Santísima Virgen llegó a San Juan, ya todo el pueblo estaba allí congregado saludando a la Virgen con salvas y repetidos vivas. Hallábanse 6 sargentos deportados en esta isla, y estos, con la partida del cuartel, disparaban a fuego granado tantas salvas cuanto pudo durar el trámite desde Ajare hasta entrar en la iglesia, que fue a las 4 de la tarde después de haber salido de la dehesa a las 9:30 de la mañana. Idéntico factor tuvo lugar en la bajada votiva de mayo de 1881, festejada durante el sistema político de la restauración borbónica, reinado de Alfonso XII, gobierno del Partido Liberal, liderado por Sagasta. Salió de la dehesa la Santísima Virgen a las 8 de la mañana después de la Santa Misa. Fue la comisión del ilustre ayuntamiento, compuesta por el segundo teniente alcalde, el síndico y otros concejales. La cumbre estuvo de lo mejor. El siguiente es un factor de conflictividad planteado por algunas pedanías al ayuntamiento. Bajada votiva de mayo de 1869. Sexenio democrático, gobierno de coalición de la Unión Liberal y el Partido Progresista, presidido por el general Francisco Serrano de la Unión Liberal. Partidos firmantes del Pacto de Ostende, ciudad costera de la provincia belga de Flandes Occidental, que protagonizaron la gloriosa junto al Partido Demócrata, que abandonará el pacto por desavenencias con la forma de gobierno planteada por los dos partidos en el gobierno y se transformará en el Partido Republicano Federal. En el Hierro, estos vaivenes políticos también fueron reseñados por el beneficiado rector de manera indirecta, así como la petición de algunas pedanías vecinas, la de San Andrés y las 3 de Barlovento, para que el consistorio municipal actúe como organismo regulador de sus linderos. Respecto a esto, dice el beneficiado rector que, cuando vino de la dehesa, fue conducida por el Ayuntamiento Popular Interino, en que era alcalde primero don Pío Ignacio Ayala. Durante el tiempo en que estuvo en esta villa, hubo nuevo ayuntamiento, en que entró de primer alcalde don Eloy Díaz Casañas y segundo don Silvestre Barreda Magdaleno, y fue conducida a la dehesa por estos. En esta bajada, dice Candelaria, se ofrecieron algunas disputas entre los pedáneos respecto de demarcación de jurisdicciones para bailar delante de la Virgen. Los de San Andrés pidieron al ayuntamiento que, siendo su demarcación desde las Asomadas, hoy es más común el uso del topónimo La Mareta, hasta Tejehuete, era preferencia de ellos. Los 3 alcaldes de Barlovento disputaban que a estas jurisdicciones debía corresponderles desde las 4 esquinas hasta Tejehuete, mas los de San Andrés protestaron. También en las crónicas se enumera el factor de ejecución de obras vinculado al evento del traslado de la Virgen Patrona Reña, promovido indistintamente por el ayuntamiento insular o por la parroquia matriz. Destacamos la obra realizada por la única institución civil de ámbito insular en las cuevas de Lemus, en la bajada extraordinaria de mayo de 1870. Traslado acordado, como refiere el relato, entre el párroco y el ayuntamiento, presidido por el alcalde primero constitucional Francisco Casañas Frías, representante en la isla de la coalición de partidos, Partido Progresista, Unión Liberal y Partido Democrático, que sustentaban al presidente del Consejo de Ministros, el general y líder del Partido Progresista, Juan Prim, uno de los gobiernos provisionales que ejercieron el poder del Estado entre 1868 y 1871 durante el sexenio democrático. La corporación municipal, como alude de Candelaria, acondicionó las cuevas de Lemus, lugar donde aguarda el sillón de viaje de la Virgen que cobija a la imagen de la patrona isleña tras su salida de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción y su recorrido por el entramado urbano de la calle Itesine, el despertar de la aurora escoltada por un séquito de peregrinos, tocadores, bailarines y abanderado de la villa. Entre tanto, se recitan loas sacras antes de continuar su marcha ya extramuros del casco urbano hasta su santuario en la dehesa durante una jornada, hecho que posteriormente se conocerá como la subida. Respecto a ello, el beneficiado rector dice que salió para su ermita el 24 de mayo y descansó donde es costumbre llevarla con el beneficio a las cuevas de Lemus, donde el alcalde constitucional, don Francisco Casañas Frías, hizo grandes mejoras en los días antes, pues allanó el piso, mejoró el camino, puso una cruz en su hoyo y encaló. Nunca se ha visto allí tanta gente. En las cuevas de Lemus, que ahora se dio el nombre de Descanso de los Reyes, se puso a Santa Lucía. En su relato subraya también de Candelaria la presencia en la villa de un capitán deportado en 1867 por el gobierno del general Narváez del Partido Moderado, que suspendió las garantías constitucionales y decretó el cierre temporal de las Cortes Generales. El capitán desterrado, por causas políticas, abandonó la isla tras el triunfo de la Gloriosa en septiembre de 1868, aunque previamente a su partida había encargado un sitial a la imagen de la Virgen de los Reyes. En relación con esto, escribe el beneficiado que este año estrenó la Virgen el hermoso sitial o dosel que se encargó a Valencia por mano del señor capitán don Inocencio Ramos, que estuvo en esta villa deportado por causas políticas en los años de 1867-68 y se fue en 1869 a principios. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 21ª parte del tema titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico. A partir de 1741 cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. En dicho episodio seguiremos abordando los interrogantes o dudas relacionadas con la expresión usada por de Candelaria en sus crónicas, la jurisdicción de la villa, para referirse al último de los 4 tramos en que estaba dividido el camino de la Virgen en 1869. Pero sobre todo examinaremos la bajada votiva de 1873, celebrada durante la Primera República Española, y la Tercera Guerra Civil Carlista, según el relato del beneficiado rector del templo matriz de la isla. Adiós.